tengo varios mensajes diciéndome que apago la radio, que no puedo escuchar a Juan Fernando. En fin, vamos al boletín de las 9 de la mañana. Estamos de inmediato con ustedes.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primer rifirrafe en el Congreso entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez tras conocerse que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, está siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El líder del PP le pide a Sánchez elecciones porque dice la Moncloa está investigada por corrupción. Nos vamos a la Cámara Baja, allí está Ricardo Rodríguez.
Sí, el diagnóstico de Alberto Núñez Feijóo es que Pedro Sánchez mintió, ocultó la condición de investigada de su esposa y ya ha llegado el momento de acabar con la legislatura. Pero el presidente ha optado por apelar al fango, que la oposición solo busca tapar sus éxitos y los gobiernos del PP con Vox.
Usted lo sabía todo y lo tapó. La Moncloa está investigada por corrupción. Acabe con esto. No se puede ir así.
El de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango y más fango.
Feijóo ha advertido que Sánchez no se fue a reflexionar, sino a preparar su defensa. El presidente ha reiterado que no le van a quebrar precisamente con el fango.
Hoy el Boletín Oficial del Estado publica el cese de María Jesús Alonso como embajadora de España en Argentina, una salida que llega 8 días después de que el gobierno de Sánchez lo ordenase por la crisis diplomática que mantiene con el ejecutivo de Javier Milei. El presidente argentino se ha negado a disculparse tras haber llamado corrupta a Begoña Gómez. Y desde este miércoles podemos pedir cita para hacer la declaración de la renta de forma presencial en una oficina de la agencia tributaria. En el mes y medio que llevamos de campaña se han presentado casi 14 millones de declaraciones. 3 de cada 4 salen a devolver. Marta Ruiz.
Sí, un 40% de los contribuyentes sigue pendiente de hacer esa declaración, que podrá realizarse en las oficinas de la agencia tributaria desde el próximo lunes y hasta el 1 de julio. Para eso, como dices, hay que pedir cita desde hoy. Hay que presentar la declaración si se tienen rentas superiores a 22.000 euros con un pagador o a 15.000 con 2 pagadores. Y también si se es autónomo. José María Mollinedo, de Gesta Técnicos de Hacienda.
Anteriormente, los que tuviesen una situación económica de actividad de pérdidas ya estaban obligados a presentar la declaración de la renta. En este caso, estas personas sí tendrán que presentar la declaración de la renta. Eso no significa que a la mayoría de estos autónomos les resulte a ingresar.
En esta campaña aumenta y se amplía la deducción por maternidad y se mantienen las bonificaciones por reformas en eficiencia energética y a la compra de coches eléctricos e instalación de cargadores.
En Chiva, Valencia, la Guardia Civil investiga a una mujer de 96 años por presuntamente haber asfixiado a otra de 92. Eran compañeras de habitación en la residencia en las que ambas vivían.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fútbol Club Barcelona espera hacer oficial este miércoles el fichaje de su nuevo entrenador, Bruno Casar.
Sí, anoche el entrenador alemán Hansi Flick cenó con Jan Laporta y el resto de la directiva azulgrana, una cena que terminó con Rafa Juste, vicepresidente, confirmando que hoy miércoles se haría oficial la llegada de Hansi Flick. Eso sí, todo pasa primero por el despido de Xavi Hernández, que a priori, como viene informando Elena Condis, está prácticamente cerrado después de que haya renunciado al finiquito de 11 millones de euros. Más de futuros en el Sevilla. Anoche Quique Sánchez Flores se pasó por el partidazo de COPE, no va a seguir en el conjunto hispalense, y sobre el futuro de Sergio Ramos dejó claro que necesita al jugador para continuar en el equipo hispalense.
No tengo claro que vaya a seguir. Él quiere mucho al Sevilla. Él creo que hay una parte de su cuerpo que le pide seguir, pero y su cabeza también, pero creo que no quiere ser parte de un escenario catastrófico.
En lo deportivo, a las 9 de la noche tenemos final de la Conference League, el Olympiacos de José Luis Mendilibar, que se mide a la Fiorentina. Tendremos tiempo de juego desde las 8:30, porque también ponemos en marcha la serie entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, semifinales de los playoffs de la Liga Endesa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y si estás en el coche y te encuentras precisamente en Tenerife, contarte que a esta hora siguen algo de retenciones por esa colisión a la altura de Las Chumberas, dirección Santa Cruz de Tenerife, así que mucha paciencia al volante porque todavía se notan esas complicaciones y tráfico lento. Y un suceso, contarles que la policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha impuesto a un hombre de 52 años de edad, empleado de una empresa empresa aseguradora una multa de más de 2.000 euros por abandonar decenas de sacos de escombros de una obra en la puerta de una construcción para atribuírselos al promotor y también por orinar en la calle. Y un hombre de 24 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una agresión por arma blanca en Guía de Isora. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Jinamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
¿Podemos resumir en menos de un minuto todo lo que somos? Sabemos que no, pero vamos a intentarlo. Somos ayer y hoy, alegría y compromiso. Somos progreso sostenible, tradición y futuro. Ocho islas y un solo mar. Porque somos muchas cosas, celebramos lo que somos. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia fisioterapia en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Este miércoles 29 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, desde las instalaciones de Aldi, en Tamaraceite, con motivo del Día de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Fiales.
Charlalo hoy un ratito con Alfonso Soriano. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
Con Juan Capafons. ¿Qué tal, Juan? Juan, ¿estás por ahí? A ver si nos escucha. Marcial Morales, buenos días.
Muy buenos días.
En un ratito me imagino que tendremos a Juan y a Gaspar Sierra, ¿no? Oye, ¿ya han visto lo que arroja este informe de coyuntura turística de Canarias, elaborado por Corporación 5, que dice que los tres primeros meses del año hemos sumado un 15% más de turistas, que también en facturación nos ha ido de maravilla, con 1.000 millones más en este periodo. Y claro, uno dice, ¿y cómo es posible esto con los datos que está dando al mismo tiempo Cáritas, que cada vez tenemos más pobreza severa, más gente pasando mal, la intensidad de la pobreza sube? La verdad que esto cuesta entenderlo. Vamos a escuchar primero que nada a José Carlos Francisco, que está detrás de este informe de Corporación 5, que lo relataba así, lo explicaba así, y que como sigamos la proyección que tenemos, pues nos acercaremos a 17 millones de turistas en este 2024.
Hemos llegado a una cifra de 4.800.000 visitantes, y lo más importante de todo, que el gasto turístico ha subido mucho, ha subido en casi en 1.000 millones en el primer trimestre. Uh-huh. Quizás es la mejor noticia, porque eso es lo que ha permitido incremento de la contratación y sobre todo y de la recaudación de las administraciones públicas y de los márgenes también para la empresa, ¿no?
O sea, turísticamente vamos como una moto, pero esto parece que no se extiende a toda la población, porque si hay una parte de población que todavía no se ha recuperado desde la pandemia, como apunta ese informe de Cáritas, Marcial, está claro que algo está fallando aquí, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en el fondo del descontento que existe, y existe en amplios sectores de la sociedad canaria, de muy diferentes ámbitos, está esto, el que estamos a nivel turístico, que es la locomotora de la economía de Canarias, tocando techo, porque habría que preguntarse incluso si hay que seguir creciendo, cuando que lo que parece que es que hay que crecer justamente en ingresos, en calidad y sobre todo en reparto. Pues estando así, la cifra de Cáritas, curiosamente estos dos informes salen casi coetáneos, y pues eso demuestra que el modelo tiene que corregirse. Habría que pedir a corporaciones como las que nos han delatado esta realidad una vez más, pues que hagan propuestas, y luego en manos de quienes tienen pues fundamentalmente la concertación como obligación está el ir dando alternativas para que este buen momento se traduzca, por un lado, en una estructura de crecimiento más sostenible, y por otro lado, sobre todo, en reparto de la riqueza.
Alfonso, ¿qué te parecen estos datos?
Bueno, yo la única reflexión que se me ocurre es, imaginémonos cuál sería la situación de Canarias si no fuera por el turismo. Es decir, si a pesar de que el turismo es la fuente de ingresos más importante, sin la cual esto se viene abajo, si a pesar de que el turismo va como un cohete, como diría Sánchez, aquí hay más pobreza que en ningún sitio, y hay más paro que en ningún sitio, y hay la peor educación que en ningún sitio, y hay la peor sanidad que en ningún sitio, imaginémonos lo que sería de Canarias sin turismo. Por eso cada vez que veo que hay manifestaciones en contra del turismo, a mí se me encoge el corazón, porque digo, coño, si no fuera por el turismo nos moríamos de hambre todos aquí. Esa es la reflexión que se me ocurre.
Y Juan Capafón, que dice, buenos días.
Yo no sé si un cohete o una moto, pero a mí lo que me preocupa no es lo uno ni lo otro, sino el piloto, porque ahí es donde está la clave. Es decir, cuando hay estos periodos de bonanza y donde las cosas van bien, pues todos disfrutamos, pero yo lo que me sigue preocupando muchísimo es quién está dirigiendo de verdad todas estas cuestiones, porque la sociedad, pues no todos están como... Bueno, sí, algunos están como un cohete, pero hacia abajo. Y por tanto, yo creo que esto es un tema de incrementar la sensibilidad social y disfrutar cuando hay bonanza, pero también pensar en a ver si tenemos dirigentes que nos dirigen muy bien esta moto. Yo soy motero, ¿eh? O sea que de eso entiendo.
Gaspar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí estamos, dándole vueltas a estos datos que contrastan, ¿no? Por un lado, turísticamente, más éxito que nunca, camino a lo mejor este año de cerrar con 17 millones de turistas, 1 millón más que el año pasado, y sin embargo, después cuando escuchas esos informes de Cáritas, te dice que la pobreza se está haciendo más severa aquí y más intensa en Canarias, ¿no?
Aquí está pasando algo raro, y coincido con lo que ha dicho Juan y Alfonso, totalmente de acuerdo con ellos. Parece como si hubiese aquí una mano negra que quiere intentar desfigurar la realidad de Canarias. La industria del turismo es la que produce los ingresos más importantes económicos de Canarias. Sin turismo no hacemos nada. Entonces no entiendo yo cómo hay organismos paraestatales, ONG o rarísimos, que están intentando, que están intentando qué, qué es lo que quieren, que se pare el tránsito turístico hacia Canarias, inmovilizar Canarias económicamente, ¿para qué? ¿Qué se esconde detrás de esto? O sea, es lo que yo me temo, que aquí hay algo, por qué, los directores y directivos de esta secuencia de campañas y manifestaciones, que yo no las entiendo, es que no las comprendo, y si no las entiendo y no las comprendo, pues realmente son difícilmente opinables y tener un sentido estricto de la cuestión. Realmente esto es una situación enloquecida totalmente.
No. Hoy también ha pasado por nuestro micrófono Juan Fernando López Aguilar, que ya saben que es candidato de nuevo a las europeas, y le hemos preguntado si por la condición de ultraperiférico, pues tenemos algún resquicio en la Unión Europea para controlar un poco el crecimiento poblacional que tenemos aquí, o la compra de pisos por parte de extranjeros, pero dice que no, que esto con la legislación europea no se puede hacer.
Tú tienes que ser de forma transparente, y tú puedes introducir una fiscalidad sobre la compra de casas, y eso puede tener un escalón autonómico, y esos recursos los puedes emplear en políticas sociales. Lo que no puedes introducir es medidas discriminatorias que no tengan una proporcionalidad con respecto del objetivo que dices perseguir. El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es absolutamente determinante. No se pueden introducir restricciones a la libre elección de residencia entre ciudadanos europeos.
Claro, yo le decía a Juan Fernando que una cosa es que un europeo se quiera venir a vivir aquí, y otra cosa es lo que está ocurriendo con la venta de pisos a extranjeros, que viendo la rentabilidad que deja el alquiler vacacional, pues hay mucha gente que está comprando pisos desde fuera con una videollamada, porque eso lo he visto yo, con una videollamada, y es gente que no es que quiera venir a vivir aquí, sino que quiere sacarle rentabilidad a Canarias. Y uno dice, ¿no podemos, Marcial, darle una vuelta a esto para ver de qué forma lo podemos limitar? Porque el 30 y pico% de venta de casas en los últimos años, extranjeros. Y en zona turística, el 90% extranjeros.
Justamente, y enlazando con la reflexión anterior, creo que en el debate no se puede matar al mensajero, en el debate no se puede decir que todo el que quiere, que toda persona o colectivo que plantea una reconducción de este modelo esté sencillamente contra el turismo. Nadie, creo que esté, nadie sensato, esté contra la industria que nos ha dado bienestar, pero sí es verdad, como planteas, que hay que darle una repensada y hay que hacerla colectivamente, porque lo cierto es que se están produciendo, estamos en un momento económico teóricamente bueno, por lo menos las grandes cifras, pero se están produciendo distorsiones que provocan situaciones como esta, que desde luego no beneficia en nada a la población de Canarias. Pero además se está produciendo pues una falta de reparto de la riqueza, por tanto hay que hacer cosas para tratar de que este buen momento, en primer lugar, sea pan para hoy y más pan para mañana, y en segundo lugar que lo sea para todas y para todos, no solo para unos pocos.
Gaspar, hay que darle una vuelta a esto y ver de qué forma se puede regular, porque claro, como sigamos así a 20.000 y pico personas por año creciendo, que a día de hoy ya tenemos los servicios saturados, no tenemos agua suficiente, las carreteras saturadas, no depuramos lo suficiente, etcétera, etcétera, como sigamos creciendo así, a ver a dónde vamos a llegar, ¿eh?
Bueno, pero esta es nuestra responsabilidad. O sea, tenemos autonomía ahora. Tendremos capacidad de organizarnos y gestionar bien los recursos, que los tenemos y muchos y fuertes. Y además que están creciendo. La administración de esos fondos que se están conduciendo económicos, que se están conduciendo hacia Canarias, tenemos que reinvertirlos adecuadamente y prestar los servicios adecuadamente. ¿Estamos satisfechos con nuestro gobierno? Yo creo que no. Nuestro gobierno es que pienso que Canarias está abandonada por los propios políticos canarios que están gobernando. Es que no son conscientes de que debemos tener un ordenamiento político mejor estructurado. O sea, no tienen qué es Canarias todavía. Estamos por dilucidar. Manejamos el estatuto de autonomía a nuestro antojo. Aumentamos el número de diputados de forma innecesaria, cuando lo que tenemos que hacer es aumentar las capacidades de gestión, y la gestión lo que se crea es creando sociedades públicas, sociedades participadas y agencias de colocación que se han convertido. Esto es lo que no tenemos. Es que tenemos mala política y malos gobernantes. La culpa la tenemos nosotros. No, no hay más. No hay que buscar el enemigo exterior. Sí. El enemigo lo tenemos interior y lo tenemos aquí. Hay esa reflexión, hay que hacerla seria y en el Parlamento. Ese diálogo no existe en el Parlamento. Existe en los medios de comunicación y en la calle. Y a quien maneja la calle y los medios de comunicación.
Juan, ¿qué dices tú? Porque es curioso esto, ¿no? Mientras hay una parte de la población pidiendo que se modere el crecimiento de Canarias, que se vaya a otro modelo distinto, pues hay gente que dice que sigue, que podemos seguir creciendo en habitantes y en turistas, que no pasa nada.
Bueno, lo primero tengo que decirte que se te notó esta mañana que querías torear en las ventas, porque te metiste ahí unos buenos capeas.
Pero con Fernando es complicado, ¿eh? Es complicado,
¿eh? Es un político de raza, metió su mensaje, dijo lo que tenía que decir, y en ese sentido, no es que fue cocinero antes que fraile, fue portero, defensa, albañil, y ha sido una entrevista que te felicito porque ha sido magnífica. Y dicho esto, vaya por delante que tenemos un problema, como dije ya en varias ocasiones, y no me voy a cansar de repetir, donde hay técnicos, sociólogos, economistas, juristas, psicólogos, etcétera, tenemos un montón de excelentes profesionales que tienen que sentarse a diseñar y a pensar qué hacemos con una isla que, como ya he dicho en alguna ocasión, si queremos que sea Nueva York, pues será Nueva York y no habrá ni un metro, bueno, sí, el Central Park y poco más. Es decir, si queremos una isla que conservar lo bueno de la isla, tendremos que tirar de grandes profesionales y de aprender de lo que ya otros, donde se han equivocado. Y hay muchos ejemplos en Europa y en todos los continentes de problemas de la población por todos lados. Así que mi opinión es técnicos y técnicos.
Bueno, Alfonso, ¿esto es un problema de crecimiento desmedido rápido o como decía Gaspar antes, tiene que ver también con la planificación y que ha faltado gobernar bien esta tierra?
Bueno, yo estoy convencido de lo que se ha dicho anteriormente, se deduce de que aquí no hay que buscar responsables fuera. Lo que decía López Aguilar, Europa no tiene aquí que venirnos a decir lo que hay que hacer. Eso es problema de nuestros políticos. En la época de Franco, cada vez que había un problema aquí, los políticos le echaban la culpa a Madrid. Ahora tenemos autonomía desde hace pues 40 y tantos años, cerca de 50 años. Y ahora los responsables son nuestros políticos. Alguien dijo por ahí que el gasto está desmedido, cada vez más políticos, cada vez ganando más dinero, y se ha ocultado y se oculta que ya se ha habilitado el antiguo edificio de Telefónica frente al Parlamento, ya está habilitado, y allí tienen grandes despachos nuestros parlamentarios, cuando nos decían que aquello no iba a costar dinero. Bueno, el despilfarro es de tal magnitud, el problema tienen que resolverse aquí nuestras autoridades, que son incompetentes porque están politizadas. ¿Qué culpa tiene el turismo de que a las 7 y a las 8 de la mañana la autopista que viene del norte a Santa Cruz de Tenerife esté colapsada? A esas horas no hay un solo turista que se levante. El turista viene aquí a descansar y se va a la playa, no está en la carretera. ¿Quién tiene la culpa de que las carreteras estén colapsadas a las 8 de la mañana? Nuestros políticos que no han puesto medidas para resolverlo, el gasto público desmesurado, la deuda pública cada vez mayor. En fin, esto es un problema, y ahora tenemos la oportunidad en las elecciones europeas de pensar a quién votamos, porque eso es importante para el futuro de nuestro país. Pero luego se nos ocultan cosas. Por ejemplo, yo quiero decir, y lo quiero decir en altavoz, a por todos los WhatsApp me están llegando mensajes de un tal Albise Pérez que se presenta a las elecciones europeas con una candidatura, con una agrupación de electores que se llama Se Acabó la Fiesta, y los medios no dicen nada, se han puesto de acuerdo, los políticos no dicen nada de este fenómeno, pero nos lo ocultan, hasta en las encuestas no hacen referencia a los votos que dice este tío que va a tener. ¿Pero por qué se nos oculta la realidad? ¿Qué manos? ¿Esto es una democracia o es una simulación de democracia? Esta mañana he oído cómo en el Congreso de los Diputados se le preguntaba al presidente del gobierno por lo que está en la prensa, el escándalo de su mujer, y salía por peteneras hablando de la fachofera. Estamos en un país de coña, esto no es democracia. Los que hicimos la transición y los que fuimos diputados constituyentes pensábamos en una democracia similar a la que existe en Inglaterra, en Noruega, en Suecia. Pero esto no es democracia. No. Esto es un cachondeo, hombre, que lo sepa la gente de una vez.
No. Y por cierto, que al final de la entrevista con Juan Fernando López Aguilar le pregunté por Tarfalla, ¿no? Y me dijo que no, que eso no era un asunto europeo, que porque le preguntaba por eso. Y me está preguntando aquí un oyente, dice, oye, pregúntaselo a Marcial Morales, que sí, que es de allí. Marcial, ¿tú qué dices de Tarfalla?
Bueno, está claro que la conectividad se acaba produciendo sí o sí. Está claro que esa era una gran oportunidad. Digo, era porque viene hace tiempo, ya lo fue, ya estuvo funcionando, de no haber sido por el accidente que tuvo en La Salama, en la antigua ciudad de La Laguna, en Tarfalla, pues seguramente no estaríamos hablando de ella siquiera, porque estaría con normalidad. Y lo que hay que hacer, creo, no es tanto cerrarse a las oportunidades como garantizar los controles para que esa nueva conectividad y esa puerta de oportunidades no traiga efectos perversos, sobre todo sobre el sector primario canario, que ya tiene bastantes amenazas.
Pues están los ganaderos con esto, Marcial, asustados, ¿eh? Porque dicen que van a entrar todas las plagas que tenemos en Marruecos, que hay un montón de plagas ahí en la cabaña ganadera de Marruecos y que nos van a entrar a nosotros y va a acabar eso con las cabras de Fuerteventura.
Pero si están entrando a Canarias un montón de todo tipo de transporte que nos hacen correr riesgo, evidentemente la solución, insisto, está sobre todo en hacer las cosas bien, pero las oportunidades, insisto, acabarán viniendo antes o después, hagamos lo que hagamos, y creo que lo que hay que hacer es aprovechar oportunidades y hacer las cosas con rigor para que de ninguna manera se perjudique en nada, y esto desde luego sería una amenaza de producirse lo que intuye la gente del sector primario, sería una amenaza grave, pero hay formas de hacer bien las cosas.
Ya. ¿Ustedes qué dicen, Gaspar? ¿Ustedes abrirían esa línea con de Fuerteventura a Marruecos?
Bueno, si hay que abrir, pues se abre, porque aquí estamos en un mundo abierto y Canarias está en un centro geoestratégico monumental, para lo bueno y para lo malo. Pero aquí, claro, efectivamente, si no sabemos, no tenemos capacidad política, porque vamos, capacidad política deberíamos tener, pero los que están ahora actualmente gobernando están demostrando su incapacidad política para gestionarlo. Ahora mismo tú preguntas en la calle e ignoran quién es el presidente del gobierno de Canarias, no lo saben. Algunos, pero no algunos, muchos, muchos. ¿Por qué? Porque hay una desconexión. Es el ocaso de la política aquí en Canarias. Y con malos gobernantes, pues malos resultados. Entonces, ¿qué podemos tener? Que aquí nos llegará, pues todo, y todo, como ahora mismo ya Marruecos está intentando poner investigación marítima para la rentabilidad de los minerales fósiles, estos que tenemos aquí aledaños en los mares de aquí de Canarias. Bueno, que nos los quieren explotar, que nos lo quieren usurpar, y que Marruecos está intentando ampliar sus capacidades de extensión geopolítica a costa de Canarias. No. Todo eso lo tenemos que no se está debatiendo porque tampoco se ha analizado en profundidad aquí. Hay una desconexión total de la realidad con las personas y con la política. O sea, es el ocaso de la política aquí en Canarias, y lamento. O sea, yo puntualmente el tema del Tarfalla, pues yo realmente no lo conozco, porque estoy alejado ahora actualmente de esta situación, pero que eso es evidente, de que tenemos un problema de desconexión con la realidad política.
¿Alfonso abriría esa línea?
Que de esto es responsable Europa, en esto sí que es responsable Europa, y la Úrsula von der Leyen esta, que es la presidenta de Europa en estos momentos, y ojo, porque quienes voten al Partido Popular están votando a esta Úrsula, que ha sido nefasta en Europa. Ella es la que está haciendo que la producción marroquí de frutas, de verduras y de todo esto está invadiendo España, en muchos casos frutas procedentes de ríos de aguas fecales, a unos precios tirados. Esto, cuando se creó la Unión Europea, era para proteger la agricultura europea fundamentalmente. Bueno, esto se ha distorsionado. En estos momentos la Úrsula esta deja que entren en Europa productos africanos, de Sudáfrica, marroquíes, etcétera, etcétera, a precios tirados, haciéndole la competencia. Y me pregúntenle a los agricultores que desde Bruselas están diciéndole lo que tienen que plantar, lo que no tienen que plantar. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto no es la Unión Europea que se creó? Pues por eso en estas elecciones europeas hay que saber a quién se vota. Por ejemplo, si se vota a Coalición Canaria, no se está votando a Coalición Canaria, se está votando a que salga el número uno del PNV. Se está votando al PNV, esto hay que decirlo. Y que hay un candidato que se llama Elvise Pérez que no sale en ningún sitio porque nos lo ocultan, nos mienten, nos ocultan. Esto no es democracia, esto no es libertad.
A ver, Juan, ¿tú cómo ves la línea?
Mira, vamos a ver, a mí me gustaría más tener de vecino a Canadá, pero tenemos lo que tenemos, es decir, tenemos Marruecos a la derecha y por tanto sabemos cómo nos la jugamos. Estoy con lo que han dicho mis compañeros, si se va a hacer bien, que se haga bien. Si no se hace, pues tampoco ha pasado nada, ¿eh? En estos años hemos estado sin esa línea directa y yo no creo que en Canarias lo hayamos echado especialmente en falta. Pero insisto, es el vecino que nos ha tocado y, como he dicho también en alguna otra ocasión, es un vecino con el que hay que fajarse y ponernos en nuestro sitio, porque si no, se nos come por una pata. Por tanto, pues a la línea sí, si se va a hacer extremadamente bien. Si no, pues como decía el chiste, que me quede como estoy.
Claro. Bueno, Alfonso Soriano, Gaspar Sierra, Juan Capafons, Marcial Morales, que tengan un buen miércoles los cuatro. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Y feliz Día de Canarias, correcto. Muy bien. 9:30. Y ahora que nos dice Alfonso lo del feliz Día de Canarias, vamos a nosotros también a celebrar la previa al Día de Canarias, mandándonos el bocadillo de Montesano, que lleva un ratito aquí esperando por nosotros, y estaba llegándonos el olor, y sobre todo pues la frescura de ese embutido que utilizamos siempre gracias a Montesano, que fabrica aquí en el archipiélago. Cuando vayan a elegir, recuérdenlo, Montesano, más cerca, más fresco.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Y hasta aquí el Día de Canarias, Sal.
En Aldi lo tienen todo controlado. Di, producto canario en cada carro para cocinar sancocho y papas con mojo.
En todas las islas e islotes estamos de fiesta, Al, que se note.
¡Feliz Día de Canarias!
Celebra lo que nos une.
Nos une más. Así de fácil.
Así de Aldi.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la Isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
En este Día de Canarias, día de celebración y orgullo, recordamos nuestras historias y raíces, quienes partieron y quienes llegaron, llevando consigo la esencia de nuestras islas, porque somos el reflejo de quienes fuimos, de quienes somos y de quienes seremos. Feliz Día de Canarias. Canarias aquí y allá. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Tengo una vivienda vacacional de la cual dependo yo y mi familia exclusivamente en los ingresos, con esta nueva ley que quieren sacar, nos quieren erradicar por completo el tema y más gente al paro.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Paro de la Orotava, 22º Festival Majec. Y este año, como grupo invitado y Majec de honor, el trío Acaimo. Organiza Majec y el Área de Cultura del Ayuntamiento de la Orotava.
¿Qué tal?
Muy buenos días de aquí, desde el Alto de Garimba, viendo toda esta comarca noreste.
Qué bueno. Roberto, ¿cómo está?
Tremendamente, Mayer.
Me alegro, me alegro. Ángela, buenos días.
Buenos días.
Candelaria, ¿cómo está?
Buenos días, pues aquí, viendo las resoluciones provisionales de las ayudas de ganadería.
¿Y qué tal?
Un poco disgustada, pero bueno.
¿Sí, por qué?
Bueno, porque hay una reducción considerable y bueno, pues ahora vamos a ver si la consejería es capaz de pelear esa ayuda, la parte adicional que es la ayuda de Estado, que como pues se han prorrogado los presupuestos del Estado, ya nos anunciaban desde la Dirección General que iban a tener problemas para pagar el 100%, pero eso hay que pelearlo.
¿Cuántos millones son, Candelaria? ¿Cuántos millones son el posible adicional?
Lo que está faltando es que depende de lo que sea la ficha financiera y lo que gasten, pero en torno a 36 es lo que deberían ser. Ellos están diciendo que faltan 9 millones. Vamos a ver si son capaces de pelearlo y nosotros empujar.
Bueno. Adasá, buenos días.
Buenos días, Mayer, desde los Altos Aricos.
¿Y qué tal por ahí?
Pues un día precioso que hace.
No, entre Roberto y Adasá dándonos una envidia tremenda, ¿no? Falta la estampa de Roberto subido en su bicicleta estática mirando para las canteras.
Claro, ya te dije que la quité, la tiré.
Yo no sé por qué quitaste eso, que eso era una maravilla. Bueno,
me cogía
hacía ejercicio sin darte cuenta con esa vista.
Bueno, pero ahora voy a un preparador personal que es mucho mejor.
¡Año!
Sí.
Ahora tienes un año. ¿Y dónde te entrenas?
Bueno, al lado de mi casa que hay un gimnasio que es el ICE, el de la universidad esa de tal, y voy, y bueno, me va muy bien porque yo soy un poco vago y esa persona me orienta, me dice lo que tengo que hacer.
Tenías que haber cogido a Romeo de entrenador personal,
tendría que ir
en una mañana te salen unas agujetas que no vuelve.
Ya, aquí te me las cojo.
Romeo, ¿qué? ¿Te prestas a entrenar a Roberto?
De entrenador personal no, pero para ya no unos vinos y unos quesos, eso está pendiente.
Pues nada, ya apuntado, no te preocupes.
Eso es coaching, Romeo.
Sí, lo que pasa es que me lo prohíben, pero bueno, habrá que hacerlo.
Ángela, te escucho calladita aquí con los ejercicios preparatorios de Roberto.
Bueno, es que yo creo que el campo tiene bastante gimnasia, si se quiere hacer, trabajar en el campo es bastante, el ejercicio es bastante completo, entre coger papas, podar, vendimiar, segar, hay de todo tipo de ejercicios, yo creo que el gimnasio del campo es el más saludable.
Bueno, tú sabes la teoría de Romeo, ¿no? Que dice que a ver si encuentra la fórmula de hacer teletrabajo con las tijeras de podar, pero que todavía no ha dado con la tecla de eso. Igual la inteligencia artificial te echa una mano, Romeo.
Vamos a ver. De momento lo que le falta es inteligencia a lo que estaban antes hablando sobre Tarfalla.
Pues ya ves lo que dicen, ¿no?
Estaba oyendo antes los comentarios y hay algunos que si yo tuviera el en la salita de los mandos le cortaba el micro, pero ¿cómo se puede hablar sin conocimiento y decir, es que no sé, y decir que hay que abrirlo? Pero esta gente no se estudia todos los argumentos que han dado desde los veterinarios, desde la consejería con el tema del estudio sobre las enfermedades que están ahí, que entran. Dicen, no, y el marcial, qué bonito marcial, es que como aquí entra de todo ya. Pero qué gracioso, pero en manos de quién estamos, es increíble.
Pues el sábado que hicimos el programa desde la Feria de Ganado de Gran Canaria, están todos los ganaderos asustados, especialmente los que entrevistamos de Fuerteventura, por lo que puede traer esa línea, ¿eh?
Habla, Candelaria.
Es una cosa bárbara, ¿eh?
Pero es que no pasa nada, es que tú lo oyes hablar y aquí no pasa nada. Y no, y lo que estaba diciendo Alfonso Soriano es verdad. Vamos a votar al PNV.
Mira, vamos a ver, Candelaria quería apuntar algo.
Sí, que yo decía que es muy bonito hablar desde la ignorancia. Yo no creo que ningún veterinario ni ningún ganadero esté a favor que se abra esa línea. Conocemos todos los problemas que eso podía acarrear y el peligro tan grande que supondría para la cabaña ganadera. Que no olvidemos que son razas autóctonas las que tenemos, sobre todo en caprino, que solamente están aquí y que además es lo que nos diferencia con el resto de quesos que puedan haber en cualquier parte del mundo, y es la materia prima que procede de unas razas autóctonas. Si eso no lo cuidamos y lo protegemos, ya no hace falta que sigan apostando por el sector primario, porque estamos muertos.
Esto nos dice Fran, que ya forma parte casi de la tertulia, ¿eh? Escuchen.
Miren, acabo de escuchar al señor Morales, que fue presidente del Cabildo, decir de la línea de Tarfaya que claro, que será inevitable más tarde que temprano, que ya están entrando un montón de cosas por otros puertos sin control. Y ese argumento entonces significa que entran por todos los puertos sin control y abramos otro más, también sin control. En lugar de utilizar las perras para controlar lo que entra, no, abramos otro para que sigan entrando cosas sin control. Vaya argumento, ¿eh?
Frank Gabriel, con este asunto, Roberto.
Ya lo hemos dicho, que precisamente si ese señor tiene información privilegiada de que están entrando cosas ilegales por otro puerto, su obligación como político es denunciarlo y pararlo. Eso no es un argumento para decir que se abra un puerto más para que sigan entrando barbaridades por los puertos. Ha habido una campaña en FEAGA, en Fuerteventura, en contra de la apertura del puerto de Tarfaya, y se intentaron repartir camisetas, y se intentó de todo, y ha habido coacción y ha habido impedimento para que esa campaña se hiciera, porque no les interesa a los de un color y a los de otro y a todos ellos, a todos los políticos. Algo tienen entre manos que no les interesa. No defienden el interés público, sino el interés de lo que les interesa a ellos. Ahí han intentado acallar. Y les vamos a compartir los vídeos y les ruego a todo el mundo y a toda la audiencia que comparta esos vídeos para que veamos lo que puede entrar por ahí y lo que queda por llegar, que nos puede arruinar absolutamente al sector agrícola y ganadero. Así que a compartir a todos estos vídeos, a ayudar a esa campaña por Fuerteventura, por el campo de Fuerteventura, y a ignorar a toda esta gente que está mirando otros negocios que los demás no vemos.
Oye, la semana pasada confirmó la ministra de Hacienda que este año repiten la cantidad de 20 millones de euros para obras hidráulicas. Pero claro, dice Manuel Miranda, el consejero, que hace falta 900 millones. Bueno, ¿por qué hacemos con esa calderilla, Roberto?
Bueno, yo creo que bueno, es como todo. Es decir, aquí el problema es que los presupuestos se hacen como se hace, y eso que ha anunciado la ministra, pues eso lo da ni para empezar. Es decir, yo creo que Canarias tiene un problema de agua, tiene un problema de solucionarlo, y cada vez que va pasando el tiempo y no se soluciona, pues más grave es, porque aquí el problema es que no va a revertir la situación de llover y llover. Aquí no va a llover, lo que llueve, llueve, pero cada vez menos. Y por lo tanto yo creo que si no se mete mano a unas infraestructuras para solucionar el tema, pues ¿qué vale que abran el puerto de Tarfaya? ¿Qué vale? Pues si es que al final la agricultura va a desaparecer, si todo esto es una situación que no tiene vías de solución, porque nadie coge el toro por los cuernos y soluciona los temas. Es decir, yo cuando me hablan de lo del puerto de Tarfaya, todo el mundo sabe que hay muchos intereses económicos ahí detrás de ese puerto, y que todo el mundo trata de traer todo de Marruecos, que es a costos bajísimos. Si la agricultura va a desaparecer, porque eso va a ser una autopista diaria de entrada de productos sin controles fitosanitarios ni nada. Es decir, es que esto está más claro que el agua. Lo que pasa es que la gente no lo dice. Ahora los políticos con las elecciones europeas, que sí. Mentiras, falsedades, que no hace sino engañar a la gente.
Ángela, 900 millones necesitamos y van a venir 20.
Bueno, esos 20 millones de los que hablas están adjudicadísimos. Creo recordar en 6 obras, en Lanzarote, 2 en Fuerteventura, en La Palma y en Gran Canaria. Efectivamente, falta muchísimo dinero que venir, Pero bueno, esto por lo visto es lo que se les cae del bolsillo, y como no ha habido presupuesto, pues más miseria todavía. A veces se pregunta uno qué pactos son esos que apoyan una investidura para no traer nada para aquí, ¿no? De una manera o de la otra, tanto si apoyan como si no, es la calderilla lo que llega a Canarias.
Claro, y después frente a esto, yo todos los días que puedo, Romeo, lo digo, porque a lo mejor algo hace, ¿no? Seguimos con municipios que llevan meses o años perdiendo agua en la red de distribución y no hacen nada.
No, y hay más. A ver, yo quiero que la ciudadanía tenga claro un dato. De 10 litros de agua que hay en Tenerife,
Ubícate bien, ubícate bien, Romeo, que te estamos perdiendo.
Estoy aquí en Guamasa, coño.
Te veo desubicado.
Porque estoy en Guamasa, aquí tengo poca, a lo mejor tengo poca cobertura, es que ya estoy subiendo, me voy para la Riquela. Mira, de cada 10 litros de agua que hay, 7 litros y medio, tienen de pozos y galerías. La Cámara Insular de Agua el otro día, en el foro en el sur, el secretario lo dejó claro. O sea, si el Consejo Insular de Agua de Tenerife tiene un presupuesto de entre 50 y 60 millones de euros anuales, ¿cómo es posible que al recurso que proporciona 7 litros y medio de cada 10 que hay en Tenerife, solo se le den para mantenimiento y buen funcionamiento 750.000 euros? Ahí lo dejo, población, nos están engañando y el sector primario lo están matando, y las aguas se las está cargando la gestión política.
Oye, por cierto, que en el foro ese del sur, ¿no? Se dijo, que yo se lo pregunté a Ángela, que el 25% del consumo de agua de la isla de Tenerife corresponde a las plataneras.
Sí, y yo un poco buscando información, en Europa hasta el 75% de las aguas se destinan al sector primario y nadie dice nada. Y aquí, de ese 25% de las aguas que se destinan al sector primario, a la platanera en ese caso, no olvidemos que la platanera es el sumidero que está consumiendo el agua depurada de la isla de Tenerife. Entonces, cuando queremos tergiversar los datos, lo hacemos. También hubo otro señor que habló de las aguas en Arona, un gerente de Canaragua, creo, y también a mí me gusta decir aquí, que lo oye todo el mundo, que Arona ha vaciado la balsa de los Llanos de Trevejo porque no ha gestionado sus aguas, porque ha tenido problemas en desaladoras y demás, y se está llevando toda el agua que sería para plantar la campaña de papas de Vilaflor de este verano. La balsa está vacía. No vemos soluciones a eso. Este año se van a plantar el 50% menos en Vilaflor de lo previsto porque no hay agua, porque la balsa está vacía. Y no vemos soluciones a corto plazo.
Entonces, o sea que, siendo, digamos, práctico, este año vamos a tener otra crisis de la papa impresionante, ¿no?
Pues exactamente, porque es que aquí no se hace nada para que el sector primario tenga más agua. Y se siguen bajando. Espero que la consejera de aguas, que ha dicho que va a dejar las aguas en cada sitio, empiece por Arona, que está bajando todas las aguas de Vilaflor para el consumo urbano, que no se limita al consumo urbano. Es decir, el grifo del consumo urbano de los administrados es infinito. Se puede gastar el agua infinitamente, que no pasa nada. Ahora,
no, y otra cosa, Ángela, que yo no entiendo. Hay ahora mismo municipios de la isla de Tenerife con restricciones. Pero a lo mejor en el municipio al lado, como tú dices, consumo infinito y puedes llenar una piscina.
Yo entiendo que si hay problemas de agua, en lugar de 200 litros por habitante y día, deberían ser 100, y administremos el agua y guardemos para cuando no haya. No, el grifo es infinito, porque claro, eso de coartar la libertad hídrica del ciudadano es muy grave, ¿no? El ciudadano puede despilfarrar el agua que quiera, porque no importa, el agua no tiene valor.
Porque de verdad, si estamos en una emergencia hídrica, a lo mejor lo que habría que hacer es, como dice Roberto, organizarse para aprovechar ese recurso y estar en las mismas condiciones todos, ¿no?
El cabildo debe ponerse al frente del tema y solucionar el tema, y no que cada ayuntamiento vaya por su cuenta. ¿Cómo es posible, como dice Mayer, que un municipio esté restringiendo y el otro a manos abiertas? Pues eso hay que regularlo. O el agua viene de un sitio distinto al otro.
Y hablando de datos,
Alasad, venga.
En ese caso lo sufro yo, que tanto Fania como Arico, que son municipios ricos en agua, tanto de galerías como de pozos, y estamos en una emergencia hídrica la cual estamos sufriendo los agricultores. Tal y como decía Ángela, ahora viene la siembra de papa negra para Navidad, que la hacemos desde agosto, y no se va a poder hacer porque no hay agua.
Porque no hay agua y no hay garantía de que se pueda terminar.
O sea que si la papa negra está ahora a 10 euros, este año las poquitas que estén costarán 20 y pico euros.
Es que nos acordamos del producto en Navidades, pero es que para tener ese producto en Navidades, un agricultor lo tiene que sembrar desde agosto. Y tenemos que ponerle todas las facilidades y ponerle todos los recursos para que pueda trabajar, y no se está haciendo.
Y mira, y para el común, digamos, de los ciudadanos, ¿qué restricciones tienen en esos municipios ahora mismo? ¿Cómo lo vives eso, Adasad?
Hombre, pues ahora mismo, pues, tanto las galerías han disminuido los caudales que tenemos al servicio agrario. La balsa de Chifira, por ejemplo, solo está dando un día de servicio, que cuando abre toda la comunidad de regantes, no hay presión ni hay agua para pa abastecer la red de abasto. Y después restricciones a nivel poblacional de regar jardines, de lavar el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, un municipio al lado, tal y como dice, lo puede hacer perfectamente con libertad de gasto.
Eso no se entiende, eso no se entiende.
No, total.
Porque el agua es el agua.
Sin embargo, el agua de mi municipio, de mi galería, se va al municipio al lado a un precio mayor que al que lo paga el gasto agrícola, claro.
Ángela, ¿y qué hacemos con esto?
Pues lo primero que habría que hacer es bajar el consumo humano, disminuir el agua que se puede gastar al día, que yo creo que ya vuelvo a decir, que pase de infinito a 100 litros por persona y día, que es una burrada. 100 litros por persona y día es una burrada. Pero no, es infinito, aquí cada uno puede ducharse 4 o 5 veces al día, que no pasa nada. El agua es barata, no pasa nada.
Hasta que te cierren el grifo.
Barata hasta que se termine.
Exacto. Hasta que te cierren el grifo. No, y yo digo que los ayuntamientos hasta aquí, muchos de ellos han dicho eso de que las obras de saneamiento no dan voto porque eso es enterrar el dinero, y también lo del mantenimiento de las tuberías, pero claro, ahora que falta. Y empiezas a cerrar el grifo a muchos ciudadanos, eso sí quita votos, ¿eh?
No, subir el agua al ciudadano solo quita votos, por eso no se lo plantean.
Claro.
El otro dato que se habló allí fue que el turismo, que hablan por ahí los ecologistas y todos estos que están en contra de nuestro Producto Interior Bruto Estrella, dice que están consumiendo 500 litros por persona que se hospeda. Hay ayuntamientos en Tenerife superando los 500 litros por habitante. Hay municipios superando los 500 litros por habitante. Y nadie, salvo el secretario de la Cámara Insular de Agua, habló de ese tema allí. Ni Oswaldo Ren, que fue el de los 25, del 25% de la platanera, que en vez de defender al sector primario parece que está allí para criminalizarnos más. Y después hay otro dato que hay que tener en cuenta. Si nosotros mandamos 1 millón de kilos diarios de plátanos para Península en contenedores, quiere decir, calculo en contenedores cuántos son, cuántos contenedores diarios vienen, porque aquí todo lo que en la isla consumimos viene de fuera. Y todo viene en transporte. El día que no hayan plátano, nos costará el doble traer mercancías para aquí. Hay que tener ojos de dato.
En esa jornada, para defender al turismo, se ataque la agricultura. Eso es lo que me parece más triste. Quedando unos datos tergiversados, se critica a la agricultura para defender al turismo. Yo creo que hay que defender al turismo y hay que defender a la agricultura. Y no tenemos por qué criminalizar un sector o el otro, en su justa medida. También al sector turístico se le ha impedido desalar agua a esos hoteles que están en la orilla del mar, que a lo mejor era una fórmula de que no gastasen del abasto público, no gastasen de agua de galería. Eso se ha impedido. Aquí hay muchas cosas que hay que estudiar. Pero efectivamente, a mí me parece que criminalizar un sector agrícola que está agonizante para salvar al sector turístico me parece feo.
Ya. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, Romeo. Sí, dime, brevemente. ¿Sí?
Y acuérdense que tenemos un pozo aquí en Los Rodeos, que es de la Coca-Cola, para hacer Coca-Cola. Y la Coca-Cola se puede hacer con agua desalada al lado del mar. Es de vergüenza. A 700 metros, un pozo de agua que le dio el Consejo Insular de Agua a Covega. Eso es agua del subsuelo. ¿Para qué no hacer la Coca-Cola con agua desalada?
Seguimos la próxima semana. Romeo, Roberto, Ángela, Candelaria, Adasá, muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, saludos.
Nuestra esencia es picón, verde y sal. Nos definimos en colores, blanco, azul, amarillo. Abrazamos a los que se van, a los que vienen, a los que se quedan. Pero también somos la pasión de lo que gritas y defiendes. Tu deseo de innovación, progreso y justicia. En el Parlamento Canario, cada decisión, cada ley, es compromiso con esta tierra y su gente. Donde las voces y el esfuerzo común crean un futuro compartido. 30 de mayo, somos Canarias.
Juntas vidas por vivir.
Este año tenemos que celebrarlo. Porque 50 años son toda una vida. Y esta vida tan solo acaba de comenzar.
Siempre junto a ti.
Fredolsen Express, tu mejor compañía ahora y siempre.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Descubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Nosotros te llevamos a la noticia del día, que ha sido pues esa entrevista que hemos tenido con Juan Fernando López Aguilar, candidato del Partido Socialista a las elecciones europeas, que tantas reacciones ha generado. Y una parte de esa conversación hablábamos de si hay algún recurso en Europa para limitar nuestro crecimiento y para impedir que tantos extranjeros estén comprando casas aquí. Pero dice Juan Fernando que con la legislación en la mano es muy difícil esto.
Es la función de los poderes públicos. Porque eso está pasando en algunas islas, está pasando en Fuerteventura y en Lanzarote. La población crece a ojos vistas. Y eso no se puede conjurar de manera supersticiosa diciendo, lo voy a prohibir. No, eso no funciona. Tienes que conseguir una combinación virtuosa de políticas públicas, de extensión de servicios públicos, de integrar servicios públicos, de crecer en la red educativa, en la red de prestaciones, en la red sanitaria, que te permita atender a ese crecimiento poblacional.
En nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia los fines de semana con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Chelo te diga que quiere el mismo partido.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Los oyentes también os sumáis cada noche a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
La linterna de COPE también crece. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Gracias a los 147.000 oyentes que, como tú, hacéis que COPE en Canarias siga creciendo.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Nuestra esencia es Picón, verde y sal. Nos definimos en colores, blanco, azul, amarillo. Abrazamos a los que se van, a los que vienen, a los que se quedan. Pero también somos la pasión de lo que gritas y defiendes. Tu deseo de innovación, progreso y justicia. En el Parlamento Canario, cada decisión, cada ley, es compromiso con esta tierra y su gente. Donde las voces y el esfuerzo común crean un futuro compartido. 30 de mayo, somos Canarias.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
En Riu Hotels.